Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más en Conversaciones que Iluminan. Mi nombre es Eiko Caldas y hoy estoy súper, súper, súper emocionada por el invitado maravilloso que tenemos. Y antes de presentárselos, vamos a invocar al Abuelo Fuego, que siempre nos acompaña en estas tertulias amorosas que tenemos, donde vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir nuestro proceso evolutivo. Aquí nos acompaña nuestro amado Abuelito Fuego. Y bueno, hoy tenemos a Wilson Araya. Ustedes saben que yo siempre les hablo de un maestro chileno que es maravilloso, aunque él no quiere que yo le diga maestro, pero para mí es un ser maravilloso, lleno de sabiduría, a quien yo estimo y quiero muchísimo, 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 muchísimo. Y aquí está hoy con nosotros. Él es médico alópata, coach senior, neurocientista, clínico, homeópata e investigador. Y bueno, aparte de ser un ser maravilloso, tiene dotes chamánicos, una conexión muy fuerte con la energía espiritual. Y aquí está, por fin ya lo tenemos aquí al lado. Wilson, por favor, preséntate a todas las personas que se están viendo el día de hoy.
Hola, buenas noches. Yo soy Wilson Araya. Sí, es verdad, soy médico, pero antes de haber estudiado medicina, estudié historia, soy historiador, soy licenciado en historia, tengo la mención en pedagogía, me encanta enseñar. Siento que quien sabe algo y no lo enseña, no sé, siento que es un gran sinsentido, ¿no? Y digo, ¿de qué me sirve morir con tanto conocimiento si igual se lo van a comer los gusanos? Así que prefiero dejar, ¿no?, esos conocimientos y esa experiencia a los vivos. Entonces estoy disponible para ustedes. Efectivamente soy también investigador de corazón. He investigado varios terrenos. Un terreno que me interesó muchísimo y que me ocupó más de 10 años de investigación fue el proceso cognitivo, pero desde la intuición. Es decir, me pregunté si el tema de la intuición era un cuento solo que nos contamos los seres humanos, es decir, una ilusión, o tiene base biológica, tiene base fisiológica, y en qué medida, si eso fuese así, en qué medida es aprehendible. Aprendible sin H y aprendible con H. Eso que llamamos intuición. Entonces había que borrar una serie de mitos que habían respecto a la intuición. Se decía y se dice aún de que la intuición es un proceso extrasensorial. Y yo sostenía y sostengo que no es un proceso extrasensorial. Es un proceso de elevada percepción sensorial, pero tiene que ver con la normalidad que somos los seres humanos. El tema es que vivimos en una cultura racional, que todo lo fragmenta, todo lo divide, y que no se ha ocupado hasta ahora de estudiar el interior del ser humano, sus experiencias más internas. Siempre la ciencia estudia cosas externas. Entonces ese estudio fue muy bello. Todo lo que yo pudiera contarles acerca de los resultados de ese trabajo de investigación de 10 años es poco decir. Es decir, estoy convencido de que el cerebro humano es algo maravilloso, solo que no nos lo creemos y por lo tanto no somos capaces de ocupar todo el potencial que nos ofrece el cerebro. He investigado desde el proceso cognitivo hasta un mineral volcánico que se llama zeolita. Es un alcalinizante y he estudiado sus efectos sobre enfermedades crónicas, incluso el cáncer. También me ha ido bastante bien. Escribo con bastante frecuencia. Escribo prosa poética. Según los que me quieren, es de buena calidad. Según todo el resto, es muy mediocre mi prosa poética. Pero hay que escribir, hay que sacar aquello que tenemos en el corazón, en la mente, en nuestra alma. Y antes servía para eso la pluma y el papel, hoy día sirve el notebook. Y entonces escribo con bastante frecuencia. Y además no dejo de trabajar en mi práctica clínica. Yo sigo siendo médico, alópata también. Es decir, yo creo profundamente en la ciencia, solo que cuando uno conoce bien algo, se da cuenta también de cuáles son sus límites, el límite de aquello que conoce. Cuando desconocía aquello, parecía todo infinito. Cuando uno lo conoce, entonces comienza a darse cuenta de que tiene sus límites. Y yo me he movido en los últimos 30, 32 años de mi vida en ese límite. Sigo siendo científico, pero cada vez que tengo la oportunidad desafío los límites de la ciencia para conocer más acerca del ser humano, independientemente si algún científico en algún laboratorio lo ha hecho o no lo ha hecho. Lo importante es trabajar con el ser humano. Y si para eso sirve la ciencia, entonces recurramos a la ciencia. Y si tengo que elegir entre la ciencia y el ser humano, obviamente prefiero seguir trabajando con el ser humano. Eso es dentro de los trabajos que yo he hecho en los últimos decenios, en los últimos 3 decenios. Tal vez hay que destacar los estudios sobre la relación que existen entre los conflictos, las emociones y las enfermedades que cursa el ser humano. Por enfermedades me refiero a todo tipo de alteraciones, todo tipo de trastornos, es decir, desde las más emocionales, por así decirlo, a las más biológicas. Y en ese intento de comprender al ser humano, en ese contexto, obviamente he aprendido de que todo está relacionado con todo. Todo está relacionado con todo. No hay ninguna enfermedad física que no tenga que ver con algún conflicto que esa persona ha vivido. Ningún conflicto sucede en el ser humano sin que medie alguna emoción. Entonces, tendríamos que hablar de la relación que existe entre varios niveles del ser, entre el tipo de conflicto que está enfrentado, entre el tipo de emoción que ese conflicto genera y la forma como biologiza, cómo se hace cuerpo ese conflicto en la salud de la persona. Ese tema me ha ocupado los últimos 32 años de mi vida y en los últimos 10 me hice otra pregunta. Totalmente insatisfecho con la primera. La primera pregunta se estaba tornando ya un poco monótona y me dije, ¿cómo es posible que te lleves? En ese tiempo me dije, más de 20 años investigando la relación entre el alma, vamos a llamar alma, todo aquello que cité, el conflicto, la emoción, la mente, todo eso vamos a llamar alma. Me pregunté hace unos 10 años, ¿cómo es posible que tú estés investigando el alma humana y su relación con las enfermedades? Y el alma no solamente habita en los órganos, no solamente habita en el corazón, habita también en el riñón, en el hígado. Y si es verdad que el alma habita en cada órgano, los órganos están hechos de células. Y entonces, ¿por qué no investigas mejor cómo el alma se manifiesta en las células? Ya sabes más o menos cómo se manifiesta en el órgano completo, pero ese órgano está construido por células. Investiga. Y rápidamente me percaté que las células todas, sin excepción, están hechas por moléculas. Entonces me planteé la pregunta, ¿y cómo se manifiesta el alma humana a través de las moléculas? Y nosotros los médicos somos campeones mundiales para pedir análisis bioquímicos. De modo que no fue muy difícil agarrar un par de cientos de exámenes bioquímicos de pacientes que tenían tal tipo de enfermedades y ver si esos exámenes bioquímicos y esas estructuras moleculares obedecían a ese tipo de conflicto. Y vaya sorpresa, sí, el alma humana habita en cada molécula de nuestro cuerpo, en cada glóbulo rojo, en cada molécula de hemoglobina. Entonces, los últimos 10 años ha sido nuevamente muy entretenido, muy apasionante. lo digo en broma y algunos dicen que lo digo en serio, tráeme tu hemograma o tráeme tu perfil bioquímico y te diré quién eres. Los exámenes bioquímicos hablan del alma tuya, obviamente.
Wow.
¿Cómo sería distinto? ¿Cómo podría ser distinto? Si es tu sangre, ¿cómo puede ser que tu sangre hable de tu vecina? No necesariamente va a hablar de ti. Así es que ha sido un trabajo muy emocionante, muy intenso, pero muy emocionante. Y todo eso obviamente ha sido posible porque tengo un equipo, he tenido la suerte de tener un equipo maravilloso que me ha acompañado en estas investigaciones que cuando uno se las plantea parecen de locos, ¿no? ¿Cómo vamos a investigar la presencia del alma en el hemograma? Eso, ¿cómo, no? Suena raro. Pero he tenido la suerte de tener esa compañía, ese grupo de trabajo que me ha acompañado en toda esta aventura y de tener a una compañera, a una esposa que me aguanta con todas estas investigaciones también y me cuida.
Claro, qué hermoso.
Así yo me presentaría ante ustedes. No sé si ustedes tienen preguntas. Estoy
disponible. Ahora vamos a ver aquí. Amigos. Te saluda Patti, Carla, Janet Mendoza dice, qué maravilla volver a escuchar al doctor Wilson, Chichi, buenas tardes, Marta de Colombia, Patti desde Florida, Tati, saludos, bendiciones, Ajolojita, todos mandando corazones y están así como impresionados. Bueno, pueden poner sus preguntas aquí de lo que ustedes quieran saber con respecto a la salud, a enfermedades. Y aquí volviendo al tema de estos estudios maravillosos que has estado realizando, Wilson. Se habla mucho de las enfermedades genéticas, hereditarias, ¿no? A veces las personas dicen, no, es que mi abuelo tuvo diabetes, mi padre tiene diabetes, yo voy a tener diabetes, ya andan en la resignación. ¿Qué tan cierto es eso de que heredamos las enfermedades de algún familiar, de algún pariente, y que ya es como una sentencia de no sé, de un castigo divino prácticamente, que ya eso, venimos con eso?
Claro, es fatal, ¿no? Si mi abuela hizo cáncer, entonces yo, mi madre también y yo también. Espera, voy a pedir un favor a mi amada. ¿Puedes conseguirme el libro de los telómeros? Creo que está en la mesa. Entonces, yo voy a responder la pregunta, pero casi siempre alguien se ha hecho la pregunta antes que nosotros. Y entonces quiero mostrarle un libro muy bello que se lo quiero recomendar también. Es nada más y nada menos que de una premio Nobel de Medicina del año 99. Y el libro se llama La solución de los telómeros. La solución de los telómeros. ¿Lo alcanzas a ver? ¿Está más cerca, más lejos? La solución.
Se ve borroso, pero ahí dice Elizabeth
Blackburn.
Elizabeth
Blackburn.
Blackburn. Ajá.
Okay. Entonces, la Elizabeth Blackburn hace esta pregunta. ¿Qué cosa heredamos? ¿Es verdad que heredamos las enfermedades? Y la Elizabeth Blackburn plantea claramente, no heredamos las enfermedades. No heredamos las enfermedades. Lo que heredamos es una cierta predisposición a vivir los conflictos de la vida de una manera determinada. Eso es lo que heredamos. Entonces, les voy a dar un ejemplo. El cáncer de mama en la mujer. El cáncer de mama tiene que ver con un conflicto de pérdida, de un ser amado o de una cosa amada. Depende si es la mama izquierda o mama derecha. ¿Bien? Eso es lo que genera el cáncer de mama. La forma como la mujer la vive. Es decir, vamos a suponer que el esposo se fue. Eso podría ser para una mujer una tremenda pérdida de un ser querido. Y si esa mujer lo vive como una pérdida en la depresión, en la angustia, en la soledad, lo más probable es que la mamá se altere. Pero vamos a imaginar que el esposo de otra mujer también se fue. Pero era un estúpido, era un idiota, era un desgraciado. Y fue una suerte, dice la mujer, menos mal que este estúpido se fue. El mismo conflicto, el de pérdida, te das cuenta que actúa de una manera sobre una mujer y de una manera totalmente diferente sobre la otra. La segunda mujer no se va a enfermar de la mamá. ¿Me explico? Entonces, lo que la Elizabeth Blackburn en su libro plantea es que los cromosomas, que los cromosomas son una estructura muy pequeña en los cuales están incluidos los genes, bien, la información genética. Y esos cromosomas tienen una especie, imagínate esta botella, que tiene una tapa. Uh-huh. Esta tapa sería el telómero. Si se destruye el telómero, entonces se manifiesta la información genética que está en el cromosoma. ¿Pero por qué se destruye el telómero? El telómero se destruye, entre otras cosas, debido al sufrimiento, debido al estrés. ¿Me explico? Es decir, la forma como la persona vive el conflicto. Entonces, a mis amigas queridas, cuyas abuelas tuvieron cáncer de mama porque el abuelo se fue, les sugiero que si se va el esposo de ustedes, hagan una tremenda fiesta y lo sigan
festejando. Claro,
O que hagan un duelo intenso, un duelo, que lloren una semana. Y después salgan a la vida, por favor. ¿O quieres repetir la experiencia de tu abuela? Bueno, entonces sufre como tu abuela.
Claro.
Rico eco. Entonces, es verdad que hay una incidencia genética, pero esa incidencia no es fatal. No se va a presentar de todas maneras. Se va a presentar solamente en el caso que tú vivas esa experiencia de pérdida en la soledad, en el sufrimiento. ¿Me explico? En el abandono. Es la depresión. Si no lo vives así, la pérdida, bueno, para todo el repuesto en este planeta, dice.
Claro.
¿No?
Entonces, claro. Entonces, desde esa mirada, es como tenemos predisposición. Sí. Si le ponemos un porcentaje, ¿no? Digamos, yo tengo familiares que han sufrido de infarto, paro cardíaco, temas de corazón. No, desde el registro que yo tengo, más o menos mi abuela, todos los hermanos de mi abuela han muerto o por infarto o paro cardíaco, ¿no? Todavía, bueno, mis tíos están vivos. Eso está alineado, digamos, a cómo ella ha afrontado algunos eventos en la vida y que esos comportamientos quizás ella los ha recepcionado de sus propios padres. Y si nosotros, mis tíos, mi madre... No hay un aprendizaje como más nutritivo, por así decirlo, con algunas vivencias, pueden desarrollar el mismo tipo de condición.
Exactamente.
Y por lo mismo yo también, probablemente, algo así.
Tú ya no, porque tú estás en proceso de aprendizaje.
Claro, yo estoy intentando, no, así como teniéndolo a los síntomas, a los conflictos, a las enfermedades, como que aquí ando por aquí, los toreo, ¿no? Como,
claro, lógico. Existe felizmente siempre existe más de una posibilidad de enfrentar un conflicto. Quiero hablarte de las dos posibilidades extremas. Existe la posibilidad siempre de resolver un conflicto, ¿no es cierto? Eso significa conversar con la otra persona, llegar a acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama resolver. Pero para poder resolver un conflicto se requiere un interlocutor válido. Se requiere que el otro también quiera conversar. Sin embargo, a veces el otro no quiere, simplemente no tiene interés. Entonces, si no es posible resolver, siempre es posible disolver el conflicto. O resolver o disolver. De las dos formas, no te vas a enfermar. Pero si te decides por sufrir, por ejemplo, por vivir el abandono, lo más probable es que ese desafío se convierta en una emoción y a su vez esa emoción biologice y se convierte en enfermedad. Pero de ahí viene la importancia del aprendizaje. El aprendizaje no es de ninguna manera un tema meramente académico. Aprendizaje tiene que ver con cómo nosotros nos adaptamos a la vida realmente existente. Eso es lo que tenemos que aprender. Ojalá, ojalá que los aprendizajes sean fáciles, ojalá. Y si no lo son, ¿qué? No vas a aprender, te vas a enfermar. Es decir, la consigna se llama, más bien, ¿aprendes o aprendes?
Total claridad, ¿no? Y mientras te escuchaba, yo decía que interesante porque mi bisabuelo murió ya de vejez. O sea, que como que esto del corazón nace de esposas, aparece con sus hijos. Y ellos fueron huérfanos a los 5, más o menos a los 5 años, cuando eran muy pequeños. Fueron huérfanos, o sea, no tuvieron una madre que los cuidara, que los criara, ¿no? Quizás ese dolor se reprimió. Y luego mi abuela se casó, y, o sea, se comprometió y también sufrió un abandono de su pareja. Entonces es como que se repite el abandono, ¿no?
Sí,
entonces yo pienso como que hay como, por así llamarlos, ¿no? Como patrones de conducta, como situaciones uh-huh. repetitivas, ¿no? Que se van dando y que eso de repente refuerza estos síntomas en los clanes, en el árbol genealógico de la
sí,
persona.
Así es. Y ese es el tema que estudia la Elizabeth Blackburn y que le significó el premio Nobel. Es decir, estamos hablando de que a pesar de todas las limitaciones de la ciencia moderna, esta sí tiene de repente gente media loca que se gana casualmente, por así decirlo, el premio Nobel de Medicina, pero que está ocupado del tema de que ¿por qué nos enfermamos? ¿Qué tiene que ver el sufrimiento con la enfermedad? ¿Qué tiene que ver la emoción con la enfermedad? ¿Qué tiene que ver los conflictos con las enfermedades? Entonces, la Elizabeth Blackburn, por ejemplo, descubrió que las personas que están más expuestas a enfermedades crónicas muy severas, entre otros el cáncer y los infartos, son personas que cuidan a pacientes dependientes, gente muy vieja, que ya no es autónoma. Es tanto el estrés, fíjate, que ese tipo de conflicto biologiza en enfermedades tan graves como el cáncer. Y mi propia experiencia también me lo muestra. Yo tengo muchísimas pacientes, mujeres fundamentalmente, que cuidan a su padre, ya tienen Alzheimer, viejo, qué sé yo, y terminan ellos haciendo cáncer también.
Wow. O sea, un nivel alto de estrés, ¿no? Como...
Así es.
Sí. Y Wilson, ¿qué nos comentarías de repente ahora con las enfermedades? Porque yo creo que cada década, cada cierto tiempo aparece una enfermedad que como que todo el mundo la tiene o todo el mundo hace estas enfermedades, ¿no? Como las, esas enfermedades que son, se me fue la palabra, pero es como...
¿Autoinmunes?
Esa, me le hice el pensamiento. Sí. Las autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, la tiroides... De repente hay otra enfermedad que la gente siente que el cuerpo se le paraliza, le duele todo el cuerpo, fibromialgia, este tipo de enfermedades que es como si el cuerpo mismo te atacara, ¿no? Como si de alguna manera tu cuerpo rechazara tu propio sistema inmune. O sea, ¿cuál sería de repente el significado de esta enfermedad?
Mira, a mí me gusta mucho hablar de los temas de la tiroides en la mujer. Entre otras actividades que yo he realizado ha sido la docencia universitaria. Y mientras fui docente universitario, formaba grupos de investigación. Mis estudiantes investigaban. Y entonces yo recibía una tarea, uno de ellos, dirigido por una mujer, eligió el tema enfermedades tiroides en la mujer chilena. Ese fue el tema de ellos, y ellos entonces investigaban durante un año. Comenzaban el primer año a investigar y recibían la nota en el segundo año. Y ellos descubrieron, en ese tiempo, te estoy hablando hace unos 15 años aproximadamente, que las mujeres chilenas tenían el récord latinoamericano en enfermedades tiroides. Y obviamente la pregunta es, ¿cómo se manifiesta esto, ¿de dónde viene? ¿Qué le pasa a la mujer chilena que no le pasa a la mujer boliviana, por ejemplo? ¿Me entiendes? ¿Tendrá que ver con el alimento? ¿Qué cosa? Algo tiene que ver. No creo que sea solamente que tenemos escudos nacionales y banderas nacionales de diferentes colores. No creo que se incida tanto. Y entonces ellas postularon, ese grupo postuló que el tema tenía que ver con una elevación de la conciencia en la mujer, con una elevación aceleradísima del nivel de conciencia en la mujer. En un país, en una sociedad que negaba aquel crecimiento en la conciencia de la mujer. ¿Pico? Es decir, la mujer es más consciente, va más adelante que la sociedad en la que vive. Y eso genera entonces problemas de comunicación, en primer lugar. Porque no creo que sea solo en mi país, Chile. Pero aquí hasta hace muy poco no existía la paridad de género. En las empresas los que mandaban eran los hombres. Las mujeres, ¿no?, ocupaban responsabilidades menores. En las universidades la mayoría de los estudiantes eran machos, no mujeres. Y eso no significaba en absoluto, ni significa en absoluto, que las mujeres sean menos inteligentes que nosotros. Es la sociedad que impide que la mujer despliegue sus capacidades. Y cuando la mujer está consciente de aquello, según ese trabajo de investigación del que te cuento, tiende entonces a enfermar la glándula tiroides. Entonces, se presenta una serie de cuadros clínicos en forma mucho más intensa en correspondencia con el desarrollo de la sociedad en que vivimos. Entonces, si tú me planteas el tema de la tiroides, la mujer peruana, probablemente las mujeres peruanas están siendo contagiadas con el mismo virus de la conciencia que las mujeres chilenas. Y sí, si es así, entonces las felicito. Y ojalá que el virus de la conciencia se esparza no solo por Latinoamérica, por todo el mundo, ojalá. Y tendremos que generar condiciones para que las enfermedades tiroideas obviamente desaparezcan, pero no pueden desaparecer acallando la voz de la conciencia de las mujeres. Esa enfermedad se va a acabar cuando se elimine la incoherencia entre ese nivel de conciencia y estas trancas, estas barreras que pone la sociedad en que vivimos a la mujer. ¿Me explico, Eco?
Sí. En ese caso, por ejemplo, si tiene que ver con la comunicación, de repente una mujer se siente oprimida en el lugar del trabajo o en su carrera o en su familia, sí. Para poder, digamos, aprender, como tú decías, a resolver o a disolver, tendría que observar qué no le está satisfaciendo, qué no le gusta, qué le impide, y empezar como a encontrar su propio camino o abrirse paso a lo que realmente su alma busca. De esa manera, la enfermedad podría neutralizarse de alguna forma, así si es que ya se así presentó.
Es, así es. Sí, así es. Esa sería la solución. Esa sería la salida. Pero yo mismo tengo algunos casos de pacientes mujeres que han planteado aquello a su esposo, le han dicho, yo quiero estudiar. Yo quedé embarazada y tú terminaste la universidad y yo quedé embarazada y me quedé en la casa y no tengo título universitario. Yo quiero ser profesional, quiero ir a la universidad. Y el gorila se ha negado. Se ha negado. He dicho, no, no vuelves a la universidad, estás muy vieja, cuida a los niños, etc. Entonces, es muy complejo el tema. Por eso digo, el tema no se resuelve apagando la conciencia creciente de la mujer. El tema se va a resolver más bien equiparando ese creciente nivel de conciencia con los cambios de la sociedad machista en la que estamos viviendo aún.
Claro. Wow. Es mucho más complejo, ¿no? No solo complejo. Tiene que ver con con lo que te pasa internamente, sino también con lo que te pasa internamente conectado con lo exterior que no está bajo tu control.
Entonces, a todas las amigas que nos están escuchando, les deseo que tengan a gorilas muy amorosos y que les digan que ustedes pueden cumplir sus sueños.
Claro, o si no, elegir también si ese gorila pues está, ¿no? Trayéndote, te nutre o al final te enferma también, así ¿no? Es. También es una decisión, claro. ¿No?
Súper. Y la decisión muy está bien. O resuelvo con el gorila o disuelvo al gorila.
Claro, qué bueno, qué bueno. Entonces es como también tomar el control de qué es lo que nosotros necesitamos y queremos. Wilson, y el tema, por ejemplo, de las enfermedades, por ejemplo, reumatoides, que también son autoinmunes, donde el cuerpo parece que se pone así como duro, como que se constriñe, como que, ¿no? La persona, ahora último estoy escuchando de mucha gente que está teniendo este tipo de enfermedades, tipo artritis juvenil y ese tipo de enfermedades. ¿Qué información podría haber ahí?
Yo quisiera elegir de toda la oferta que me estás haciendo de enfermedades, quisiera elegir la fibromialgia, ¿te parece?
Ya, perfecto.
Entonces, y lo elijo porque como neurocientista clínico yo trabajo con procedimientos que están en condiciones de tratar áreas cerebrales que están asociadas a la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad de la mujer. No es una, los hombres, los gorilas no enfermamos de fibromialgia. Tenemos un equivalente más o menos que se llama síndrome de fatiga crónica, pero no es fibromialgia. La fibromialgia es solamente las mujeres. Y tiene que ver con una zona que queda por acá donde lo estoy mostrando, que se llama la ínsula. La ínsula es un área cerebral que tiene que ver con la forma como el ser manifiesta las emociones. Y el ser puede manifestar sus emociones solo corporalmente. No hay otra forma. La emoción se vive internamente. Pero para poder manifestarla, yo necesito corporalidad. ¿No es cierto? Yo muevo mis manos y lo hago con una intención, con una emoción. Observa que este movimiento implica una emoción totalmente distinta a esta otra. Y esas dos anteriores implican una emoción totalmente a este movimiento, diferente a este movimiento. Entonces la ínsula tiene que ver con la forma como la emoción se manifiesta biológicamente. Entonces, nuevamente estamos frente al tema. ¿La mujer puede manifestar en esta sociedad las emociones libremente? Fíjate que es súper injusto. Cuando nosotros los gorilas tenemos amantes, entonces somos conquistadores. ¿Has escuchado eso? Somos conquistadores.
Sí, sí.
Eso suena interesante, fíjate. Fíjate, ¿viste? Ser conquistador suena como a seductor, suena como a simpatía. Es bien visto casi. Cuando una mujer tiene amante, ¿sabes cómo es calificar a esa mujer? Con una palabra muy cortita, que comienza con P y termina con A. Fíjate. Y las dos letras es promedio cada uno que se lo inventa. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en igualdad de condiciones los dos géneros? ¿Puede el hombre manifestar ciertas tendencias, ciertas emociones, ciertas pulsiones? ¿Las puede manifestar como la mujer las puede manifestar? Claramente no. El hombre puede declarar, voy a trabajar 2 horas más en la oficina y no llegar a la hora en que los niños meten más ruido. La mujer no puede decir, voy a trabajar 2 horas más en la oficina porque me molesta el ruido de los críos. Igual tiene que estar a la hora. Igual tiene que aguantarse el ruido de los críos. ¿Me explico? Entonces, estas manifestaciones emocionales son bloqueadas biológicamente. La mujer no puede manifestar biológicamente esas emociones. Y eso entonces altera esta zona que se llama la ínsula y eso genera la fibromialgia. Fíjate. Entonces hay una serie de síntomas, enfermedades que tienen que ver con el género en correspondencia con el momento histórico de una sociedad particular que estamos viviendo. ¿Me explico? Y todo esto entonces tiene que ver, por una parte, con la belleza de saber que se están generando cambios a nivel planetario que van a terminar con esta discriminación tan terrible de género, por una parte, pero por otra parte, desgraciadamente, esto trae costos biológicos. Y son costos biológicos fundamentalmente para la mujer, ¿no? Hay otras enfermedades que tú citaste también, artritis, por ejemplo, que se manifiestan igual en hombres y en mujeres. En el caso de artritis, se asocia generalmente el conflicto de base, se asocia a la dificultad o a la incapacidad para manejar los detalles de la vida. Y eso se da, es verdad, en hombres y en mujeres, casi por igual. Pero hay algunas enfermedades donde claramente hay una mayor incidencia en el género femenino y tiene que ver con lo que le pasa interiormente al alma femenina, pero relacionado claramente con lo que le pasa al alma social. ¿Me explico, Eiko?
Sí, 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 totalmente, ¿no? Es esto de, cuando tú hablas esto de reprimir las emociones, me parecía mucho el tema de cómo se juzga cuando una mujer expresa su rabia, el poner límites, ¿no? Porque se la educa para complacer, para sostener, para cuidar. Entonces es como, no, pues no quiero cuidar, lo que tú decías, no quiero estar con mis hijos. ¡Oh, qué pecado! Como una madre no quiere estar con sus hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera es como guardar todas esas emociones, reprimirlas, y en general, como que me voy llevando esto, ¿no? O sea, todas las emociones que se reprimen de una u otra manera en nuestra vida, o lo que venimos heredando de patrones de conductas, lealtades, y un montón de creencias limitantes, todo eso se va incorporando como energéticamente en nuestro cuerpo, y eso al final, si no es liberado, provocan estas enfermedades, ¿no?
Wow. Sí. Bueno, sí. Eso demuestra lo mucho todavía que hay por hacer. Y cuando hablamos entonces de aprendizaje, estamos hablando de salud. No estamos hablando de algo académico. ¿Cómo el aprendizaje tiene que ver fundamentalmente cómo yo aprendo a ser feliz, dado que soy, en los momentos que me ha correspondido vivir? Y eso no tiene nada que ver con simplemente aceptar las condiciones actuales. Tiene que ver con el caso de la lucha de género. Tiene que ver con que la mujer no debe soltar sus reivindicaciones, pero tiene que aprender a ser feliz bajo las condiciones de lucha que le está tocando llevar. Pues ahí un arte que hay que aprender.
Sí, ¿no? Como entre el fluir y abrir camino, y ¿no? Sí, es bien, bien complejo.
Sí, yo me imagino que eso es como una tarea, como el fluir en un río pacífico, pero fluir nadando, pero con una espada adelante.
Claro, claro que sí, ¿no? Como, sí, es, suena como muy, muy fácil, ¿no? Pero claro, los desafíos, porque además, Wilson, no solo es lo actual, sino es lo que hemos heredado. Imagínate cuántos miles de años de patriarcado, de sometimiento, de desigualdad. Entonces la mujer está encontrando su propia voz, está encontrando su propio camino, pero viene arrastrando, ¿ves? Cuántos resentimientos, cuánto dolor, sufrimiento, culpa, vergüenza, injusticia, que eso también lo cargamos, ¿no? De alguna manera lo estamos cargando inconscientemente, energéticamente, y que claro, cuando ahora una mujer se enrabia, no solo se enrabia por el hecho en sí, sino por toda la historia que viene cargando, y eso también es como si toda esa energía encontrara ya un punto de desfogue, pero entonces ya viene con fuerza, ¿no? O a salir con fuerza a destruir algo y a pelearme con la realidad o a reprimirlo nuevamente, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, hay que encontrar el punto medio en donde yo pueda abrirme el camino o ir abriendo camino sin pelearme con la realidad y meterme nuevamente a un foso de sufrimiento e injusticia que puede también alterar mi sistema biológico, ¿no?
Sí, sí, es una difícil tarea. Y también para nosotros los hombres es complejo porque tenemos que salir de este espacio de comodidad. Es fácil ser macho en esta sociedad. Y entonces es difícil también renunciar a esas cosas tan, tan cómodas, ¿no? Yo cuando regresé de Alemania en el año 90, había estado 16 años en el exilio en Alemania y regresé a Chile a vivir a la casa de mi madre. Y entonces, como lo habíamos hecho todos los años anteriores con mis dos hijos, nos repartíamos las tareas. Entonces, uno ponía la mesa, el otro ponía el servicio, qué sé yo, el otro servía, el otro retiraba y el otro lavaba. Y cuando mi madre se dio cuenta de eso, rompió en llanto. Para ella era una desgracia terrible. ¿Cómo su hijo regalón, médico, además, iba a lavar los platos? Eso no se hacía. ¿Me entiendes? Y fue muy complejo para mí decirle, padre, te perdiste los últimos 2000 años, tú seguiste viviendo por el espíritu, ¿no? Pero las cosas son distintas, ¿no? Y yo me reparto el trabajo con mis hijos y yo les enseño a mis hijos y yo aprendo que, bueno, si no hay mamá, hay papá y el papá tendrá que hacer el trabajo de ambos y se acabó el tema. Pero probablemente no he sido el único que se ha confrontado, por una parte, con el deseo de ir más allá de lo que el rol del macho te indique en la sociedad y este crecimiento en la conciencia nuestro también que existe, ¿no? Bueno, soy hombre y que eso no tiene nada especial, ¿no? Me genera ciertos deberes, pero no me excluye de otros. Pero en el caso mío, mi madre era la peor machista, ¿no? Ella rompió en llanto, hizo una terrible crisis, sufrió enormemente de ver que su hijo, hombre, regalón y médico, además, pudiera lavar plato. Eso era cosa de mujeres, simplemente.
Sí. Eso es importante que lo pongas, ¿no? Porque se sospecha, o mucha gente cree, que el machismo solo viene de los hombres, pero en realidad, ¿quién cría a los niños? ¿Quién cría, o sea, también, ¿no? O sea, además, se ve mucho, mucho machismo también en las mujeres, en cómo también están en la competitividad, en el desafiar, en el, ¿no? En el querer demostrar que son mejores, porque eso viene desde una energía, netamente masculina, contaminada, ¿no? Y entonces, no se dan cuenta que ahí también están, con el escudo de la feminidad y el feminismo, pero están usando una energía masculina también para luchar. Entonces hay una, como una distorsión de dónde viene la energía, ¿no? Y bueno, sí, es muy interesante y muy complejo. Vamos a ver. Y vamos a ver qué hay. Dice, saludos desde Nueva York. Vicky, mira, Vicky Contreras, saludos a Eiko y Wilson, un afectuoso abrazote. Ajolotita, el buen humor y la buena energía se siente, dice. María dice, mi papá acaba de morir de meningitis producida por TBC. ¿Alguna interpretación?
Se dice que con respecto a los microorganismos, también han evolucionado en el planeta. Entonces, no es que todos los microorganismos surgieron en el planeta al mismo tiempo. Primero surgieron los hongos y después las micobacterias. Y después las bacterias. Y ahora último los virus. Entonces se corresponde con fases distintas del desarrollo de la vida en el planeta y también han acompañado al ser humano. Entonces, las micobacterias tienen que ver con conflictos, se dice, de libertad. Entonces, habría que observar en el caso de tu papito, y era un hombre que realmente disfrutó su libertad. ¿En qué medida él sintió que esa libertad había sido limitada? Por las razones que fuesen. Pero la tuberculosis se asocia a una limitación en el plano de la libertad interior. No es que uno tenga que estar en una cárcel. No, no, no. A veces la gente que está en la cárcel es más libre que los que andamos por ahí sueltos por las calles. ¿Me entiendes? Uh-huh. Porque hemos perdido la libertad para ser quienes somos. Eso te podría decir, amiga querida, que la tuberculosis es un tema asociado a la libertad y no me extrañaría si la tuberculosis fue cerebral, que haya sido un gran pensador tu padre también. Y entonces se asocia un conflicto de libertad que es reflexionada, que es elaborada, que es pensada y que es contrapensada. No sé si me explico. Entiende uh-huh. que no es solamente emocionada, sino que es reflexionada ese conflicto.
Claro.
Eso es lo que te podría decir. Así que.
Claro.
Mira, intenta reconstruir a tu padre y probablemente haya sido un gran hombre, un gran pensador, un alma muy libre. Hay seres que nacen con alas de cóndor y sin embargo la vida los obliga a volar como gorriones. Y ese es el peor sufrimiento para ese cóndor. Que tienen que volar como si fuese gorrión. Porque una parte del cóndor dice, bueno, soy eso. A mí me corresponde volar de 2.500 metros para arriba. Y tiene que volar de 10 metros para abajo. Eso es un sufrimiento terrible. Entonces, mira, piensa en tu padre. Reconcíliate con él y dile, bueno, pero ahora tienes alas de cóndor, ahora si quieres puedes volar a los 2.500 y a 3.500, puedes volar hasta la altura de los satélites, nadie te va a decir nada. Permítete hacerlo ahora, padre.
Qué lindo, Will. Qué lindo mensaje también, y también es como observar, ¿no? Cómo eso... De repente, de alguna forma, la conecta con el papá, ¿no? De repente, por algo apareció el papá hoy día, ¿no? Por algo sí. Te está escuchando a ti. Capaz que tiene ese mensaje para ella, ¿no? Sí. Como también, ¿ella será un cóndor o será un gorrión, no? Es como también como observar, porque nada es casualidad. No es casualidad que esa persona esté escuchando esto y que le llegue esta metáfora tan hermosa, ¿sí? Aquí Gladys nos dice que le han diagnosticado Parkinson.
Parkinson es una enfermedad que tiene que ver con la dificultad de una parte del cerebro de liberar dopamina o de generar la dopamina. Y entonces quiero poner sobre la mesa qué cosa es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que pertenece al grupo de aquellos neurotransmisores que genera placer. Genera bienestar, la dopamina genera bienestar, placer. Y entonces la pregunta es, ¿qué le pasó a ese cerebro? ¿Por qué los ganglios basales se llaman esa estructura cerebral? ¿Por qué los ganglios basales dijeron no quiero producir más dopamina? ¿Será que produce tanta dopamina buscando el placer, buscando el bienestar, que no sirvió de mucho? ¿Puede ser? ¿Me explico? ¿Será que toda vez que extendí mis manos para acariciar, no fueron aceptadas. ¿Y será que eso generó temor en mí? Y el temor generó tremor. Tremor es temblor. Y te das cuenta de lo parecido que son ambas palabras. Temor y tremor. Lo concreto es que el Parkinson tiene que ver con la dificultad para liberar o para producir, y o para producir dopamina. Y entonces en algún momento ese cerebro encontró que no valía la pena seguir produciendo esa dopamina. Como tú produces dulzura, imagínate una abeja que produce miel. Produce miel, produce miel, y no hay quien quiera la miel. Imagina la depresión que viviría esa abejita. ¿Para qué se produce miel? Para sostener a los míos, para sostener a mi reino, para sostener a los reinos, al resto de la especie, pero nadie consume miel. Entonces, ¿qué sentido tengo como abeja? Entonces, ¿qué sentido tiene ese neurotransmisor? ¿Para qué sirve ese neurotransmisor si nadie lo consume? Entonces yo a mis pacientes con Parkinson les digo, bueno, a ver qué música te gustaba. Sí, me gustaban las rancheras, pero no las podía escuchar porque era gente muy vulgar la que escuchaba ranchera. Bueno, entonces a partir de ahora eres la primera paciente mía elegante que escucha ranchera. Pero escucha. Y entonces ponte delante del espejo y baila. Pero haz lo que en algún momento de tu vida tu cuerpo soñó hacer. Y que no hiciste. Eso es lo que te podría decir a mí.
Gracias, Wilson. Maravilloso, maravilloso mensaje a Gladys. Y no solo Gladys, ¿no? A todas las personas, porque imagínate, ¿no? A veces vivimos complaciendo al resto y en este complacer al resto a veces negamos nuestros propios gustos, nuestras propias, no sé, disfrutes. O lo postergamos, ¿no? Y ahí vienen también nuevamente los conflictos de tu cuerpo, de tu alma, diciéndote, ya, ¿hasta cuándo? ¿Me entiendes? ¿Hasta cuándo vas a dejar de pensar en los demás y no pensar en ti misma, ¿no? Entonces, súper bueno. Marta dice, ¿cómo se llama el libro? Se llama La solución de los telómeros. Y búsquenlo ahí, googleenlo, ahí va a salir el nombre de Elizabeth Blackburn, creo que se llama.
Sí. Premio Nobel de Medicina del año 99. Pero es totalmente actual, totalmente actual. Y está escrito para gente normal, no está escrito para médicos.
Pero sí lo pueden entender, sí lo podemos entender.
Sí, ¿no? Por eso te digo, está escrito para gente normal.
No te había escuchado. Súper bueno, súper bueno. Entonces sí. Bueno, aquí dice, mira Wilson, te dice, Gardenia te dice, mi padre murió a los 47 años hace 23 de un accidente de tránsito. 4 de sus hermanos tuvieron una muerte fea, se suicidaron o los asesinaron. Eso también tiene que ver con la energía de la persona, tiene que ver también con esto que veíamos del tema del cuerpo, o esto es algo como aislado.
No hay nada que no tenga que ver con el cuerpo. Nada que no tenga que ver con el cuerpo. Está todo relacionado con todo, solo que la física cuántica dice hoy que deberían existir por lo menos 7 dimensiones paralelas a estas 3 en las que vivimos nosotros. Por lo menos 7 más. Tal vez hay más dimensiones. Y entonces no son dimensiones que existen en otro planeta, son dimensiones que existen aquí en este planeta Tierra, aquí en el ahora. Estamos comunicados en una dimensión digital, pero podemos ver nuestro cuerpo, pero existen dimensiones aquí en este planeta donde estamos relacionados de otra forma. Entonces, la física cuántica postula la existencia de dimensiones con las cuales estamos absolutamente interrelacionados. Pero aún no sabemos cómo es esa interrelación. Entonces, no sabemos siempre explicarnos los accidentes. Pero podemos decir claramente que ningún accidente es accidental. Eso sí podemos decir.
Okay.
La casualidad no existe. Existe la causalidad. El uh-huh. tema es que yo no conozco la interrelación entre las causas. Y por eso a eso, cuando lo desconocemos, la relación entre las causas, lo llamamos que es casualidad. Pero no es azar, tenía que ser así. Solo que desconocemos los elementos que determinaron ese momento, que lo vivimos como fatal, que nosotros lo vivimos como fatal. Habría que preguntarle a las almas que partieron si fue fatal. Me acuerdo de una historia muy bella que me contó un maestro espiritual del cual yo estuve cerca. Y entonces un norteamericano que muy jovencito, a los 30 años, recibió una herencia de esas que solo los gringos reciben, ¿no? Pero millones de dólares. Y entonces él era un hombre espiritual, discípulo de algún maestro hindú, y dijo, yo voy a hacer una fundación con todo ese dinero y voy a rescatar a gente de la calle. Bueno. Y entonces montó una casa donde eran acogidos la gente que vivía en la calle, vagabundos, mendigos, etcétera, dependientes de las drogas. Y toda la noche él salía y los alimentaba, y quien quería también él lo llevaba a esa casa para que durmiera cómodamente. Y ese maestro espiritual en una noche salió y encontró a un drogadicto y alcohólico que había vomitado, se había caído y estaba con su rostro en el vómito. Estaba muriendo. Y lo rescató. Lo echó a la ambulancia y lo llevó a su casa de reposo. Y al tercer día el otro despertó. Y este maestro bonachón fue muy alegre a felicitarlo y le dijo, qué bueno. Estás sano, despertaste, qué bello, este es un regalo de Dios. Qué lindo que te pudimos rescatar. Y el vagabundo le dijo, estúpido, es la noche donde yo tenía que encontrarme con mi padre. Y tú, estúpido, idiota, me quitaste la posibilidad de juntarme con mi padre. Entonces, para quienes quedamos aquí, el accidente puede haber sido fatal, no lo niego. Pero no necesariamente para la persona que partió. A eso me refiero. Dicen, fíjate, que allá donde vamos todos no hay inflación.
Eso nos deja más tranquilos.
Y dicen. Y no hay hipotecas, no hay hipotecas, niña, por Dios. Es decir, puedes vivir donde quieres vivir y no necesitas venderle tu alma al banco.
Claro, wow, qué interesante,
entonces,
¿no?
Entonces, si pensamos en esas otras dimensiones, con el criterio que vivimos esta, claro, nos parece fatal, tal vez. ¿Entiendes? Pero yo tuve un accidente en Alemania y estuve en el túnel. Yo quería partir. Fue bello, fue una experiencia maravillosa. ¿Qué quieres que te diga? Y me sacaron del túnel. Y todavía estoy por aquí.
Wow. Sí, dicen que cuando tienes esas experiencias sientes una tranquilidad y una paz.
Sí.
Que no se siente aquí, ¿no? Bueno, la gente dice, yo quiero volver. Sí, ¿por qué me regresaron?
Lo que resucitan dice, no, pero ¿para qué resucité? ¿No?
¿Por qué no me dejaron? ¿Por qué no me dejaron?
Claro, ¿por qué no me dejaron el estudio? No sé si respondo a tu pregunta, amiga.
Muy bien, vamos a ver qué nos dice. Acá hay bastantes preguntas, Wilson. Ojalá tengas tiempo para responderlas. Hay como unas tres más. Tú dime cómo estás de tiempo, ya quieres descansar.
Tengo el compromiso todavía. Yo me he comprometido hoy día todavía con dos pacientes. Entonces, pero podemos tomarnos unos 15, 20 minutos más, ¿te parece?
Ya, unos 15 minutos. Vamos a responder rapidito. Bueno, acá te mandan saludos, Carmen. Te dice... Dolor de rodillas, como que, ¿qué podría decirle el cuerpo a través del dolor de rodillas?
La rodilla sirve solo para avanzar. Si te das cuenta, si tú quieres girarte, la rodilla no te sirve. Tú giras sobre el tobillo y sobre la cadera. Quieres retroceder, tampoco te sirve la rodilla. Retrocedes con la cadera también y nuevamente con el pie. Entonces, el conflicto biológico de la rodilla es avanzo o avance. Y entonces mírate tú, amiga mía, cómo ha sido tu vida. Entonces no me extrañaría que tú pertenecieras al grupo de los que avanzan en la vida o avanzan en la vida. Entonces ese grupo se llama, hay un sinónimo para ese grupo, se llama los porfiados que avanzan. Entonces gente que no renuncia nunca renuncia. ¿Conoces tú esos juegos infantiles donde hay unos monos porfiados, se llaman, que tú les pegas y se
vuelven
a parar, ¿no? Sí. La gente que enferma las rodillas son monos porfiados, ¿no? Entonces se chocan con algo y se vuelven a poner de pie y vuelven a intentar dar el paso hacia adelante. Es una cosa muy bella. Es una cosa preciosa. Solo que hay que pagar. Entonces, si no le pagas al banco, le pagas a la rodilla.
Sí.
Pero el conflicto de la rodilla tiene que ver con esta incapacidad para dejar de ir adelante. Lo cual es muy bello, pero como te digo, el hecho que sea bello no significa que no tenga consecuencias biológicas.
Claro, claro, súper bueno. Entonces, estaba súper clara la información. A mí me apareció el dolor de rodilla cuando de repente me había cargado con mucho y quería hacer todo al mismo tiempo. Así como cuando cargas y es como...
Tú también perteneces al mismo club.
Sí, claro. Y luego dije, ay, no, creo que tengo que soltar esto, y empecé a soltar, y ya, mira, que ya no me duele, gracias a Dios, ¿no? Pero está bueno eso. Bueno, te dicen lindo mensaje, acá Lucy te responde como con el tema del papá, ¿te acuerdas de los accidentes? Y dice, sí. Muchas gracias, de veras me siento por fin en paz, dice, hoy casualmente es su cumpleaños, es como una respuesta para mí, para el cumpleaños del papá que había fallecido en un accidente. Súper lindo, súper lindo. Bueno, nada es casualidad, como decíamos, hay causalidad y hoy, bueno, los que están son los que están. ¿Sí? Acá dice, otra pregunta. Mi madre tiene un tumor neuroendocrino, la operaron, pero ahora se le está fibrosando. ¿A qué se podría deber?
La fibrosis es un proceso compensatorio del organismo, es algo bueno. Es fibrosa. Una fibra, desde el punto de vista biológico, es una cicatriz, es como una correa. Y entonces eso significa que el tumor mismo está siendo encapsulado, está siendo aislado. Y ese es un proceso que obviamente impide que ese proceso siga creciendo. Sin embargo, la propia aparición del tejido fibrótico puede generar malestares, puede generar dolores, puede generar limitación del movimiento, pero la intención de la naturaleza es súper buena. Es encerrar, aislar,
el proceso, para impedir que se convierta en un proceso generalizado. Entonces, tal vez habría que buscar medicamentos que limiten esa capacidad, que no eliminen la aparición de fibra, que no la eliminen, pero que limiten las consecuencias negativas que podría tener ese proceso de cicatrización. Como te digo, esencialmente es un proceso de cicatrización. Así que no lo veo en absoluto como algo negativo, reconociendo que el mismo fibrosamiento podría generar síntomas, dolores y cosas. ¿Explico?
Uh-huh. Súper bueno. Muy bien. Janet dice, qué maravilla volver a escuchar al doctor Wilson. Tengo hipotiroidismo desde hace 7 años. Bueno, del tiroidismo ya hablamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Janet, te sugiero ver el live nuevamente porque hemos hablado bastante del tiroidismo. Así que ahí está la respuesta. Dora, saluda. Acá nos dicen y... dice que lo que está fibrosando es en el páncreas. Bueno. O sea, igual es la misma interpretación.
Es el mismo fenómeno. Es un fenómeno de curación. El organismo intenta evitar que aparezcan en ese órgano, nuevamente tumores. Entonces, reemplaza la célula tumoral por una fibra. Y por lo tanto, entonces, limita la posibilidad de procesos malignos, pero el mismo mecanismo compensatorio podría generar dolores, inflamación y cosas. Pero independientemente de dónde aparezca, en qué órgano aparezca, es un mecanismo compensatorio, un organismo de defensa contra el neuroma o neurofibroma, lo que haya sido.
Súper. Y este tumor neuroendocrino, ¿qué mensaje tendría para la persona que lo sufrió?
Se dice que nosotros nacemos con ese tipo de tumores, que son tan pequeños que no estamos en condiciones de reconocerlos con la tecnología actual, pero yo he leído varios trabajos que coinciden en que hemos nacido con eso y se manifiesta recién en una edad avanzada. Entonces, obviamente, me acuerdo del famoso libro. ¿Por qué aparece en edad adulta? Si nacimos con eso, ¿por qué no apareció cuando teníamos 2 o 3 años? Entonces, un tumor neuroendocrino tendría que ver no solamente con los conflictos que yo he vivido en esta vida, sino que tiene que ver con los conflictos que yo de otras vidas, de mis antepasados, traje a esta vida. ¿Me explico?
Sí.
Este caso, probablemente estamos frente a un problema más complejo, porque no tiene que ver con los casos típicos de la Elizabeth Blackburn, que dice, bueno, esta persona se estresó porque cuidaba a una persona dependiente, sino que aquí en el neurofibroma estamos hablando que probablemente el conflicto viene de otra vida, viene de un antepasado mío y no está resuelto. Y acuérdense lo que dijimos al comienzo, lo que heredamos son predisposiciones. Eso fue lo que dijimos al comienzo. Entonces, si yo traigo la predisposición a vivir este tipo de procesos de antepasado, entonces probablemente hay que enfrentarlo también de manera diferente. Yo trabajo con una colega aquí en Chile, que hace un procedimiento que se llama constelaciones familiares. Y en las constelaciones familiares es posible, entonces, volver atrás y reconocer qué de mis antepasados sigue viviendo en mí. Y eso podría ser una buena forma de resolver o disolver el conflicto de base.
Así es. Súper bueno, súper bueno.
Neuroendocrino significa de comunicación. Es un problema de comunicación. Observa que la palabra neurotransmisor indica una función, ¿no es cierto?, que es transmitir. Y la palabra hormona, en griego, significa mensajero. ¿Y qué hace un mensajero? Que yo sepa, mensajea. ¿Qué mensajea un mensajero? Que yo sepa, mensaje. Son lo mismo. ¿Me entiendes? Un neurotransmisor y una hormona es lo mismo, solo que uno actúa a nivel más central y el otro un poco más a nivel periférico. Pero aquí hay un problema de cómo yo comunico al otro. Y eso, ese conflicto no necesariamente tiene que ver con la persona que está cursando el tumor neuroendocrino. Podría ser que tenga que ver con algún antepasado.
Súper, muchas gracias, Wilson. Muy claro todo. Bueno, acá te saludan. Dice, buenas noches desde Buenos Aires. Gracias por divulgar alrededor de este tema. Y bueno, hay otra persona también con hipotiroidismo. Les vuelvo a repetir a esta toda la información. Sí. Y bueno, Wilson, ya para ir cerrando, porque yo sé que tienes que hacer muchas cosas, eres un hombre muy ocupado. Coméntanos un poco de los servicios que ofreces para que las personas aquí que estén interesadas en la labor que tú haces puedan contactarse contigo. Ahí abajo de tu nombre está el número de WhatsApp de Wilson, pueden comunicarse directamente. Y Wilson, coméntanos de repente, como para hacer el cierre, cuáles son tus servicios, qué otra cosa más te gustaría compartir con este público que está aquí atento.
Bueno, la pandemia no solo ha traído consecuencias negativas, algunas positivas también ha traído. Entre ellas, yo cuento con que he estrechado mucho más mis contactos con mis pacientes del extranjero. Y entonces tengo pacientes que me consultan desde Vietnam, desde Indonesia, desde Estados Unidos, etc. He aprendido a intuir a mis pacientes no solo presencialmente. Y entonces me ayuda muchísimo poder conectarme porque he aprendido a, entre comillas, intuir, a percibir qué conflicto también está viviendo esa persona, aun cuando no esté presencialmente, ¿no? También virtual lo puedo hacer. Y he aprendido también que tengo que consultar la guía farmacológica de los diversos países para no seguir indicando las cosas que hay en Chile y no en Vietnam, por ejemplo. Pero yo atiendo presencialmente a mis pacientes y también por internet. Para eso, entonces, llaman al número de celular que está indicado como WhatsApp ahí, piden una hora y mi secretaria amorosamente le va a asignar una hora, un día, se va a poner de acuerdo con ustedes. Nosotros tratamos siempre de adaptarnos a las posibilidades de nuestros pacientes. En general, no somos de aquello que impone una hora, sino que pregunta, ¿te conviene esa hora? ¿Está posible? Y entonces ahora, por ejemplo, en Chile son 20 para las 12 de la noche y tengo un paciente de extranjero para el cual son como las 4 de la tarde. Y obviamente, sí lo voy a entender.
Wow. Así que, bueno, el tema del horario no es un impedimento. No, pueden coordinarlo con Wilson. Sí. Y digamos, ¿podrían de repente hacerte este tipo de consultas que han hecho por aquí, por este live, podrían hacerte con más profundidad? De repente, claro, le puedes pedir tú algún tipo de análisis o diagnóstico, claro, y en base a eso también pueden consultarlo.
O podría mandarme sus análisis y hablamos qué dice su alma.
Claro, súper bien, súper lindo. Muchísimas gracias, Wilson, por tu tiempo, por tu espacio. Yo sé que eres una persona súper ocupada, pero con un gran corazón siempre compartiendo todo lo que vienes aprendiendo. Y te voy a invitar nuevamente porque me ha quedado resonando el tema de los árboles y el tema de la conexión y todo ello. Sí. Yo creo que vamos a hacer un live dedicado a eso porque creo yo que en este tiempo necesitamos mucho el acompañarnos de nuestra querida Madre Gaia. ¿Sí? Te voy a invitar nuevamente.
Con mucho gusto.
Y bueno, Wilson, unas palabras ya para que te despidas de las personas que te han estado viendo.
Gracias a todos ustedes por los aprendizajes. Para mí es muy bello poder compartir mi experiencia, lo que he aprendido esta vida, porque creo que la vida ha sido muy dadivosa conmigo, me ha enseñado mucho, y por eso también poder entregar todo lo que yo sé. Gracias. Y lo mejor.
Gracias a todos. Gracias a todos. Nos despedimos del abuelo Fuego, que nos ha acompañado el día de hoy muy majestuosamente y en silencio. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Contáctense con Wilson, es maravilloso. Y Ya, estamos en contacto. Chao, chao.
Chao, feliz.